están? Buenas tardes. Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes, el licenciado Pablo Ibarra y su siempre amigo Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hola, muy bien, gracias. Disfrutando de un jueves, que por fin es jueves. Qué bien.
¿Ya querías que fuera jueves?
Ya.
¿Por qué? ¿Jueves?
No sé, porque ya ves que es el jueves, es el viernes chiquito. Además, hoy es el jueves, el día del tequila.
Hoy es día del tequila, con razón.
Día del tequila, en jueves.
Y yo tomando Coca-Cola, no puede ser.
Oye, pero si le agregas tantito ya sería el charro negro.
¿Tequila? ¿Tequila con tequila. Refresco de cola?
Y es charro negro.
Charro negro. Okay. No, lo siento, es que yo el tequila va solito o en
paloma. Sí, claro, el tequila va solo, igual que el mezcal.
Ándale.
Oigan, estamos de luto en la música y en la lucha libre.
Bien, dicen que se van tres juntos. Ya se fue Ozzy, ahora estos dos.
¿Cómo se llama el luchador? ¿Hulk Hogan?
Paul Hogan, sí, así es.
Ah, okay. Hulk.
En realidad se llama Terry Jim Bollea.
Ok.
Sí, y nació el 11 de agosto del 53. Somos de la misma. Bueno, del 11 de agosto ambos, él y yo, pero.
Fue la cara de la WWE muchos años.
En los 80, exactamente, fue.
Cuando no llegaba a México.
Exactamente, pero llegó con muchas películas, porque hacía muchos cameos, vaya.
Bien, sí. Sí, sí. Muy pero también la música perdió un genio, güey. Fue un maestrazo.
El jazz perdió a alguien importantísimo.
La música a nivel global, güey, porque este güey tocaba de todo, no solo jazz. Sí. El señor Chuck Mangione.
Que ganó un Grammy también.
Sí, no, hombre. Feel So Good es la clásica, ¿no? La que todo el mundo ha oído.
Sí, probablemente no saben cuál es. Porque no se saben el nombre de la rolita. Pero sí es bastante famosa.
Esta para mí es mejor. Esta, vea. Vean, escuchen, muchachos.
A ver.
Ah, sí, bueno. ¿No la oyen o sí?
No escuchamos.
Ok, ahí va.
¡Ah, oh, no! Sí.
Esta es una chulada.
Sí, es como de anuncio de mueblería.
No, como en Costa Rica la usaban para un anuncio de una tienda de fotografía, güey, muchos años.
Ándale, sí. Suena mucho cuando entrabas a la tienda de Sanborns o Sears, no sé.
Te suena
sí,
así a...
Sí, también.
Suena.
Como que esas ponía, ¿no? Cuando estabas en...
Ajá.
Le llamaban música de elevador. Lamentablemente no tenía nada que ver con un elevador, pero
cuando estás en los vestidores sí suena mucho. O sea,
tenía en el probador.
Uh-huh. Tenía otra muy buena, ¿no?
Feel So Good. Pero... La voy a poner, a ver, no sé si.
Sí, ponla, porque te puedo asegurar que no tienen ni idea de quién era. No se escucha. Ahí está.
Ah, sí.
A ver, adelántale tantito. Ahí está.
Recibimos a los graduados Pablo Ibarra Frodo de primero de comunicación.
Muchas gracias, quiero agradecer a todos mis maestros, menos al maestro Martín. Muchas gracias por nada, maldito.
Alondra Reyes, gracias por su diploma.
Sí, güey, la verdad, la usaban para eso en las escuelas, esta rola.
sí, real.
La oí, pero muy buena. En automático dije: ay, me acordé de cuando salí de la secundaria esa música.
Fíjate que sí, es muy versátil su música, pero sí te transmite mucha buena vibra. Eso de
sí, no, es... era muy bueno. O sea, es un gran músico. Foglehorn se llama la cornetita esa que tocaba.
Ok, esa no me la sabía. Muchas
era
gracias
la corneta. O sea. Pero sí, un gran músico. Pero bueno, descansa en paz. Y como decía los Reyes, se van en trío, ¿no?
Se van en trío, sí.
Pero había alguien más, que era una actriz, ¿no?
A Chink, no sé.
¿No?
Ay, no. Bueno, a mí solamente ahorita me viene a la mente Ozzy, el luchador y ahorita es
Hulk Hogan.
Ajá, y ahorita Charles, pero de alguna actriz no he escuchado o no he visto. Pero de todas maneras, bueno, los tres ya se juntaron, ¿no? Ahorita los tres que normalmente dicen que se van seguiditos en una semana o en el mes, se supone, pero ahorita pues ya es en la semana.
Sí, ¿qué pasa? Fuerte. ¿El que se va primero tiene que esperar a los otros dos o ya lo suben directo?
No sé cómo se acomoden. O sea, son de diferente gremio, uh-huh. Son de diferente época. Bueno, no, seguramente Chuckman Johnny decía,
sí,
prefieren oír esa música de locos que mis grandes melodías instrumentales. Digo,
no creo.
Estuvo de moda en los 80, pero era muy, muy poser tener el disco de Chuckman Johnny. Era como cuando tenías el disco de Richard Clayderman, así igual de poser. En todas las casas hay un disco de Richard Clayderman.
Ya estoy escuchando a Cartwright. Y en esta tarde de arpegios vamos a escuchar.
Si ubicas a Richard Clayderman, a los Reyes.
¿Sí?
Seguro bailaste una de sus rolas de tus 15 años.
No, acuérdate que yo no tuve 15 años, pero seguramente uno de los.
Seguro en los 15 años de algunas de tus amigas bailaron.
No, mamá, con los discos.
¿No tuviste 15 años?
No, pobrecita.
Sí tuve 15 años, pero no tuve fiesta de 15 años.
Esta era la clásica de Don
Richard. ¿Sabes qué? De hecho, esta me recuerda mucho cuando mi mamá hizo la graduación de su alumna.
¿Esa les puso de vals?
Esa les puso para recibir sus reconocimientos.
Claro, era la clásica.
Y aparte eran personas de la tercera edad, entonces justo esa canción se las puso para recibir su reconocimiento. Esa sí me acuerdo perfectamente.
Oye, qué bonita.
Oye, qué padre. La música la acorde a los pasitos.
Exactamente, sí.
Pudieran ir despacio los graduados.
Pudieran ir despacito las graduadas, pero porque sí, eran puras mujeres.
Qué bonito.
Con Johnny, cuando van después de Bill de graduados, güey, te cae. Los usamos para todo. Para comerciales de radio, de fondo, en programas. O sea, era el disco de moda en su época, ¿no? Como decía, como Richard Clayderman también lo fue. Sí. Y otras más que hubo de música instrumental en esa época.
Ahorita que acaban de pasar la época de graduaciones ya, ¿verdad?
Sí. A los Reyes, ¿cómo quedó la liga esa contra la otra liga esa?
Ay, no.
La liga, ¿cómo podemos decirle?
La liga muy X
contra la
liga muy X contra
Barry X. La Barry X.
Híjole, no. Creo que no hay ni para dónde irle.
O sea, ¿cómo quedó el marcador del partido?
Fue 2-1, ¿no?
Sí.
2-1.
¿Quién
ganó? 2-1. La MLS ganó, neta.
Sí, ganó la MLS. No, sí, 2-1. Pues es
que llevan a Jardiné de entrenador, güey.
¿Tú creías salado, que iba a ganar la Muy X? ¿Cómo?
O sea, sí. En teoría debería haber ganado la Liga MX.
Porque sí, son jugadores. Pagadísimos, vaya. Mira, fueron a hacer el ridículo nada más.
Pues sí, pero entonces son más estrellas los de la MLS que la Liga MX.
Pero a ver, dime una cosa. O sea, 3-1 perdieron, estoy viendo. 3-1. Qué pena.
3-1, cierto, perdón, fue 3-1.
Perdón, sí, amigos.
Hubo un después del gol de México, hubo un contraataque y ¡pum! Les metieron el tercero.
Y eso que no pudo ir Messi porque tenía un compromiso familiar, como sí. Ricardo Monreal. Adquirido con anterioridad.
Okay.
Igual. Pero no manches, André Jardín. Es que para qué llevan a Jardiné, güey, de entrenador.
No sé.
Salado. ¡Salado! Perdió la Copa CONCACAF. Perdió la Liga. Perdió la Copa de no sé qué. Perdió todo. ¿Y para qué lo llevan a los Reyes?
Para que ya completara su cuadro y perdiera el partido de estrellas del MLS.
Como parte de la Liga MX, pues sí es estrella. pero ya. No, pero, o sea, como parte de la MX, pero ya para allá, mejor se hubieran quedado en casita.
Ya, no, qué vergüenza. No pude ver nada. Qué bueno que no lo vi. No, además, no le hubiera ido, o sea, al LA Galaxy o el otro.
Pues también, pero creo que ya con el primer tiempo que se fue ganando la MLS, ya sabían que probablemente iban, o sea, con esa ventaja ya era muy fácil adivinar que iban a ganar, creo. O sea, ya era muy.
Se hubieran llevado al Chicharito, a ver si así como habla, mete goles el canal.
Sí, no lo hubiera llevado. Lo hubiera llevado para que dijera: tu vieja lava los platos en mi casa, les hubiera dicho a los jugadores.
Yo me para, pongo a trabajar.
Para calentarlos, ¿no? Para picarlos. ¿No? Tu vieja me lava la ropa. Así cosas, güey. De las que él acostumbra decir ahora. Motivacionales. Todo es motivacional. Sí, estamos malinterpretando, la verdad.
Sí, totalmente.
No estamos malinterpretando al gran maestro.
Sí, así como coach. Dice que es una confusión.
Ah, ya dijo.
Ah, ya.
Sí, o sea, ya lanzó su comunicado. Bueno, después de que todas sus marcas que vaya, le pagan el salario. ¿Votaron? Lo funaron, como dicen allá en Chile. Pues bueno, ya salió él con su comunicado, que ni siquiera fue un comunicado en video, fue un comunicado ahí escrito que subió a sus redes.
A eso iba, bien, muy machito diciéndole en la cámara las cosas y hablando, y ya cuando pide disculpas tiene que ser a través de un comunicado que evidentemente, una, no le creo, y dos, no creo que le haya, exactamente, no creo que lo haya escrito él, nada más pone ahí la firma CH14 y ya, lo hizo a través de Instagram. Pero
no, pues, no lo subió en todas sus redes, así tal cual.
Yo lo vi en Instagram, pero no, siento que no está muy creíble, porque sí. Ahora resulta que no fue su intención y que fue toda una confusión y que no creyó que sus palabras iban a causar malestar.
Nah.
Y que sí, obviamente acepta su responsabilidad. Con respeto y humildad. Ay, no me vengas con cosas.
Ay, sí, no más, Mickey.
No tiene vergüenza.
La cosa es que Puma le pagaba su sueldo en Chivas, según se dice.
Sí, eso es lo que se dice.
Para que las playeras
específicamente para vender playeras
fueran el negocio. El cuento es que ahora ninguna mamá luchona le va a querer comprar a su bendición la playera del Chicharito.
No, pues no.
¿Cómo?
Ni un juego, ni lo van a querer ver ya en sus transmisiones.
Pero ya me encontré con el comunicado. ¿Quieren que se los lea o así la dejamos?
Por favor, pero con voz mamerta del Chicharito.
No me sale la voz del Chicharito, perdón.
Ok, bueno.
Pero en el tono, en el tono.
Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir.
Uh-huh.
Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y expresarme con la mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados. Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando, ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por la familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor, compañía en este camino. Atentamente, el pasante.
Becario.
¿Por qué obviamente no lo escribió?
No lo escribió. Lo escribió ChatGPT, de hecho.
Sí, probablemente. Probablemente.
Faltó el no está solo. No estás, no, sí está solo el güey, la verdad.
Está solo, que se quede. Fíjate, sin jugar fútbol, con lesiones, sin cabello y ahora sin patrocinadores.
¡Ey! No. Espérate, deja. ¿No ves que por eso me estoy peinando ahora hacia el frente?
No, tú sí tienes cabello.
Tú sí tienes cabello, ya, Chicharito, ya. Es
que tienes la frente muy atrás, igual que yo.
Es aerodinámica, Fórmula 1 style, tú sabes.
Sí, pero bueno, ni modo, pobre Chicharito. Tan buen muchacho que era. Todas las mamás lo adoraban cuando salió el Chicharito. Era un niño educado, sí. Era un. No, era el
tranquilo,
el que todas, las mamás querían para su hija. ¿Te acuerdas cuando salió?
Sí. Su inicio en Chivas y ahí cuando vaya lo despegaron hacia el Manchester, su despedida.
Claro. No, pues sí.
Todos querían ser el Chicharo.
No, todas querían un hijo del Chicharo.
También.
No, todas las mamás eran así como, ay, me gusta para mi hija. Sí, pero tu hija, bueno, ya mejor no digo. Pero pues bueno, ni modo.
Nos van a cancelar también.
Se acabó. ¿Se acabó la carrera de Chicharito o revivirá?
Se acabó Chicharito.
¿Lo contratará TV Azteca de conductor?
No.
No creo.
Yo creo que a su futuro sigue estando en redes.
Va a seguir en lo suyo, ¿no?
O seguramente empieza a estar en reality shows.
No.
¿Te imaginas?
¿Que no?
Puede ser. De ahí van a sacar mucha lana. Entonces, seguramente.
Sí, 4 millones a la semana como Ninel Conde.
Como Ninel Conde.
Solo en Pemex los ganas, pero por fuera no.
Ay, bueno, fuera.
O sea, Pemex empresa, o sea, Pemex la industria.
Sí, allá arriba.
4 millones de dólares se facturan por semana. Pero bueno, ni modo. Antes de ir a corte, Pablo Ibarra, ya deja de preocuparte por el Apple Care.
¿Sí?
Ha salido el Apple Care One. Un solo plan de $20 y puedes meter 3 dispositivos en un solo seguro.
Suena bien.
Sí, suena bien. $20.
¿De cómo es el doblazo?
18 el dólar, ¿no? Bajó ayer.
Sí, es un poquito.
Tuvo mejor nivel dólar en meses.
Sí, ayer. Todas esas tonterías que hace Trump le ha estado jugando en contra con su moneda.
18.54. Y estaba en la mañana a 18.57. Ya bajó 3 centavos. Vayan al aeropuerto ahorita a comprar dólares. Pero si 20, estamos hablando de $20, ¿cuánto es? Como 300 y pelos, ¿no?
Más o menos. O sea, hasta eso suena bien mensual. Digo, son 3 dispositivos que vas a tener asegurados. No suena nada mal.
$370 por 3 dispositivos. Sí aguanta.
Sí le entro, ¿eh?
¿Tú qué tienes? ¿Reloj?
No. Acuérdate que yo soy de relojes mecánicos, no esas cosas.
Ah, porque te gustan los coches.
La muñeca, no son. Sí, no. No, este...
¿Tienes bueno, está el iPhone?
Está, güey, el iPhone, está iPad. El iPad, está aquí la MacBook, los audífonos de los dos.
Ah, pues tienes más dispositivos que 3.
Tengo más de 3, desgraciadamente.
Bueno, ahí sabrás qué hacer.
Ya veré, los que más, ¿no? El laptop, el teléfono y el iPad.
Yo usaré mi Samsung Care aquí adentro de mi chamarra. Si me subo al metro, aquí lo guardo. ¡A los Reyes!
Sí.
¿Qué hay de nuevo?
Hay algo muy bueno para los mexicanos porque los Bookies recibieron ayer su estrella de la fama en Hollywood.
¿Ya?
Yo creo que se tardaron.
Eso es una trampa.
¿Por qué?
Es para que lleguen ahí indocumentados y los apañen los del aire.
De hecho, esa estrella se la dedicaron a los migrantes y siento que se tardaron un poquito en
sí, darse.
Sí, creo que fueron muchos
30 años. Se tardaron.
Más o menos, pero ya por fin tienen su estrella de la fama en Hollywood. Y dicen que querían dedicar esta estrella a todos los migrantes reunidos aquí en este hermoso país, a todos los trabajadores que se esfuerzan todos los días por servir y y que pues van a luchar también por ellos, ¿no? O sea, que no van a dejar que sucedan pues ese tipo de cosas, seguramente van a estar apoyando a muchos migrantes, pero qué bueno, la verdad es que muy, muy bien merecido. A los Bookies.
Sí, está chido, ¿no? Digo, tantos años se tardaron mucho.
Tardaron, pero nunca es tarde. Por fin.
Nunca es tarde.
Muy bien que tuvieran ahí. Sí, el momento creo que sí, es raro, es como porque justo cuando están pasando ahorita esta situación.
Estuvo mal el timing, definitivamente sí.
Totalmente. O sea, hace unos años hubiera estado mucho mejor, pero como dices, igual a mucha gente que estuvo ahí esperando, viéndolos, o a lo mejor a algunos trabajadores ahí escondidos, algunos mexicanos escondidos viéndolos, pero bueno, ya tienen ahí su estrella en el Paseo de la Fama, muy bien merecido, y esperemos que haya más mexicanos recibiendo esa estrella, porque además dice algo, o sea, no es solamente como, ya recibieron la estrella, sino simplemente que también los están reconociendo allá, y con todo lo que está sucediendo, creo que ayuda en poco. O sea, ayuda que haya gente, haya mexicanos que estén recibiendo. Ahí está, pero tenemos invitados en cabina.
Qué bonito que haya invitados, y qué bonito que sean pues de este nivel de invitados, ¿no?
Hombre, gracias.
¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy está el señor Leoncio, el señor Bon. De No Vayas al Caribe. Es que así está velando, ¿no?
Sí.
Y todavía está nuestro querido Sergio de Quisiera Volver. Qué tonote, güey. Grave, ¿no?
Sí. Por alguna razón te escuchas con retorno, Luis Ángel.
Me escucho con retorno porque sí, tengo aquí otro delay. Micrófono prendido. Ya. Ahí está, ya. Ahora sí. Volvemos a repetir la entrevista. La entrada. Está con nosotros el señor Bond de Cuando vayas
al Caribe.
Muy bien, gracias. Está muy alta, como decíamos. Y también el señor Sergio de
Quisiera volver.
No, manches, ¿cuántos años han pasado?
No, muchos, poquitos.
Dejamos de contar hace ya bastantes.
Hace como 30.
Pero no podemos negar que fue la mejor época de nuestras vidas, güey. El rock en tu idioma.
Pues sí, la verdad es que sí, hay grandes recuerdos, ¿no? Sí. Seguimos haciendo nuevos recuerdos.
Haciendo nuevos recuerdos, pero sí, ciertamente la época en los 80s, y parte de los 90s fue sensacional, fue todo nuevo, vamos, como regresar a algo que no había, conectar con gente que le gustaban, cosas que no se encontraban fácilmente, y entonces hacer como una comunidad muy padre. O sea, vamos, sí, tuvo su momento muy importante.
Déjenme presentarles. Ahí ese cuadro negro se llama Alo Reyes.
Hola,
Alo. Hola, ¿cómo están? Disculpen que no abre mi cámara, pero...
Sí, como si es
no
en radio, ella es la típica locutora de radio que no quiere que la conozcan.
Quiere ser
enigmática.
Enigmática.
Y el señor... imaginando mi rostro.
Ándale, tal cual. Y el señor Pablo Ibarra, que está aquí abajo.
Sí se puede.
Hola, ¿qué tal? Pablo. Muy buenas. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Bien,
muy contentos de estar aquí de visita.
No, nosotros mucho, muy honrados, la verdad. Saludos desde Poza Rica, Veracruz.
Qué padre. Chido.
Saludos por allá.
Poza Rica. Y
bonito lugar.
El primer show de Bonnie y los Enemigos del Silencio fuera de
Ciudad de México.
De Ciudad de México.
Se internacionalizaron.
Fue en Poza Rica con abriendo a los hombres G. Abriéndole a los
en el Estadio Jara Corona, 1988, güey.
88, sí.
Mira, qué...
Hubo una racha, te voy a contar esto, Sergio. Hubo una racha en Poza Rica que llevaban... Fue Hombres G, Enanos Verde, Mecano, Soda Stereo.
Sí, claro.
¿Quién no está?
Miguel Mateos
y La Unión.
Sí, sí, sí.
Así cada mes. Este mes. Sí.
Luis Miguel estuvo aquí.
Hasta Luis Miguel, güey.
O sea, qué chido.
Sí.
La época petrolera, ya sabes, de la abundancia,
claro,
¿no?
Sí. Y en estadio de grande.
De béisbol
grande, 10,000 gente.
Sí. Chulada, ¿no?
Padrísimo, padre. No, pues es de mis grandes recuerdos, porque realmente esa fue prueba de fuego, porque nosotros veníamos de tocar en lugarcitos, Rocotitlán y 100 gentes, 150, y de repente el estadio de béisbol, además esas épocas eran de a de veras, porque la tarima medía 1.5 metros, ¿no?
Y había
no
que había valla
y estaba la gente así sobre el tiempo, entonces había que tocar bien. Así.
Mira, esas tarimas las ponía Pemex con tambores de petróleo abajo, y, te lo juro.
De hecho, sí. De hecho, sí.
Y era una, bueno, tenía...
Encima de ti
y pero vamos, te daba miedo porque, bueno, y nosotros estábamos estrenándonos en eso, pero cuando conectabas con el público, pues no, tenerlo brutal. Ahí era sensacional.
Claro.
Sensacional. Claro.
Y aparte, Brindley Hombres G en ese momento, sí, que era la super fue una, sensación. Era
una, fue una super gira, eso, vamos, nos colocó, nos abrió mucho, nos curtió en tocar en vivo. No, fue una experiencia, porque hicimos Poza Rica y luego nos seguimos para arriba, para Matamoros.
Tampico, Reynosa, todo.
Reynosa, Matamoros, y bueno, no, estuvimos por toda la República, entonces, bueno, pues fue la prueba de fuego. Ahí nos curtimos, ¿no? Como banda de rock.
Claro. Rayos, yo me perdí esa época, la verdad.
Tenía 6 años, güey. ¿Cómo? ¿Cómo ibas a ir?
Sí, estaba difícil.
Estaba difícil llevar a niños. Tu papá seguro sí fue, güey, con amigas.
Probablemente sí, pero yo recuerdo el primer concierto al que yo fui, precisamente fue del Tri, aquí también en Poza Rica.
Sí, fíjate, pero sí, eso ya fue en los 90.
Sí, pero
bueno,
eso ya fue exactamente.
Esto se trata de ustedes, señores. ¿Qué anuncian? Así lo voy a preguntar tal cual. ¿Qué anuncian?
Bueno, venimos ofreciendo lo que es.
Lo que viene siendo.
Lo que viene siendo el show de Rock en tu idioma.
Rock en tu idioma.
Exactamente. Los 10 años. Festejo de lo que vienen siendo los 10 años.
10 años de ya de Rock en tu idioma. Que nos tiene así como de repente, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, también este es el último show que hacemos como Rock en tu idioma. El proyecto se detiene como es ahora. Porque sentimos que es el mejor momento como para que pase otra cosa, que se vuelva otra cosa, y porque estos 10 años nos han dado ya muchas cosas.
O sea, no es suficiente padres. El ejemplo de los Rolling Stones y de Ozzy Osbourne como para decir, no, yo tengo 60 años, ya voy a descansar. Sí,
pero vamos, yo creo que vamos a todos a seguir de alguna
manera. Sí, cada quien por su lado, ¿no?
Sí, porque todavía nos queda cuerda, ese es como algo bien importante que hemos venido comentando en todas estas giras de prensa que hemos hecho. De alguna manera, pues las canciones son las que nos tienen aquí
claro.
Después de tantos años. Y afortunadamente, además de ser muy afortunados, valga la redundancia, de estar juntos, compartir el escenario, todavía tenemos oportunidad de defender las rolas bien, o sea, sí.
Con decencia.
Exacto, todavía, exacto.
No hay que meter 4 coristas atrás para que te
acuerdes. Todavía estamos en uso de nuestras facultades, o sea que está chido y eso es algo importante, ¿no? Porque algunos pues, se nos han quedado en el camino.
Sí. Y algunos han caído ya también, así, algunos, tristemente. Algunos
las dejaron en el camino.
Sí, y otros, digamos, Marciano, pues fue parte
lamentable,
fundamental del primer Rock en tu idioma. Y lamentablemente, pues sí, ya se nos fue.
Se nos fue.
Pero nos da mucho orgullo, primero, ver cómo que este proyecto que surgió hace 10 años haya tenido tal trascendencia, ¿no? Que haya durado 10 años para empezar. Y
fue en un Vive Latino, ¿no?
Fíjate que el Vive Latino ya fue como un momento muy importante de ese primer disco, ¿no? Donde hicimos ese Vive Latino y cerramos el Vive Latino.
Ajá,
¿no?
Sí, yo me acuerdo, yo estuve ahí.
Sí.
Tengo fotos, de hecho, ahorita a ver si las encuentro, te lo juro.
Sí. Porque fue todo, vamos, el proyecto salió. Sabo, que es el organizador del proyecto, lo venía como cocinando desde hace unos años antes, y en el 2015 ya lo concretó, ya nos había hablado a todos de eso, pero yo francamente pensé que era un proyecto que iba a tener, como que iba a pegar con gente de nuestra generación, que iban a hacer algunos shows, ¿no? Por ahí,
De promoción,
el disco.
Algo leve.
Algo muy
leve. Vieja, ahorita vengo, voy aquí, una gira leve. Exacto. Que lleva 10 años, güey.
Y sí se convirtió en lo que ha sido sorprendente y muy gratificante para nosotros es que se convirtió en algo como no solo de nostalgia, porque empezó así porque apelaba a nuestra generación, pero se fueron sumando otras generaciones que habían oído eso por sus papás o
tal cual
o que conocían el mito rock and rollero fundacional, ¿no?
Sí, del rock en tu idioma.
Y entonces pues ahora son shows, han sido durante estos 10 años shows con diferentes generaciones, y ver que tu música que hiciste de chavos sigue conectando con algunos chavos otra vez, ¿no?
Es buenísimo. Muy padre. Mira, aquí somos 3 generaciones. Alo Reyes tiene 20, ¿qué tienes, Alo?
20 siempre.
20 siempre. Ya le gusta el rock en tu idioma. Sí, 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 sí. Pablito Ibarra anda en los 40.
Ándale, sí.
Y también le gusta el rock en tu idioma. Yo viví el rock en tu idioma, yo compré los discos. Ya, sí, claro, güey, acaba de salir tal disco, puta, lo quiero, claro, lo compro.
Claro, sí, 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 claro.
Me acuerdo que el primer disco de rock en español que vi fue el de La Unión.
Ándale, ya, sí.
Fue
sí,
el primero, el primer disco que dije, a ver, ¿qué es esto?
Sí, sí, claro.
Yo siempre me gustaba tener discos. Oíamos inglés, ustedes.
Sí, claro.
Bueno, oíamos,
o sea, es que lo que había,
Men at
¿no?
Work, sí, lo sí, que sí, hubieran, sí, lo que estaba, sí, ¿no? Mm. Y de repente, puta, en una tienda de rock en español, dije, ay, cabrón, a ver.
Sí,
y
claro,
la portada del álbum de Lobo Hombre en París, exacto, me llamó la atención, sí, y dije, a
sí,
ver.
Sí, sí, sí.
Y lo compré y dije, wow, sí, cabrón.
Claro, sí, fue
un, y sí, fueron siguiendo y sí, siguiendo y siguiendo.
Claro, y entonces, sí, todas estas bandas, Neón, Caifanes, nosotros ya estábamos ahí y coincidió con la entrada de estas sí, bandas españolas sí, y argentinas, y entonces, bueno, pues ya hubo como una identificación, ¿no?, de mucha gente con el rock en español, con rock que podían entender y que se hacía.
Y que te inspiraba, además.
Y que te inspiraba.
Porque ustedes no saben cuántos sí, tocamos guitarra para tocar sus rolas.
Claro, no, es
en algo, serio.
Es sí, algo bien padre, importante, porque sí, sí, es como un movimiento muy genuino, o sea, fuimos chavos que sin tener ninguna esperanza de que pasara absolutamente nada, nos pusimos a tocar.
Sí, a hacer sus bandas y a tocar.
Nos pusimos a ensayar sí, y vamos a ver si nos dejan aquí tocar,
en
¿no?
La
y
fiesta pues, de la escuela.
Te pagaban con las chelas, ¿no? Y sí, ahora vas, sí.
Entonces, tengo un tío que tiene una combi para que lleves tu batería, güey, y ahí te haces bolas, ¿no?
Todo así en cero de producción, cero de posibilidades de que hubiera ningún éxito. Pensar en grabar un disco era un sueño de bellote, güey.
Sí.
O sea, era un viaje más allá, porque no había ninguna
no había manera,
indicador que
pudiera
que pudiera decir que eso iba a pasar, porque el rock estaba prohibido.
Sí, para entonces, empezar, ¿no?
Sí, entonces, fue como algo muy genuino, muy de aventar el cuerpo, ¿no? De dejarse ir y echarle ganas. Y entonces, a fin de cuentas, es algo muy auténtico, y yo creo que eso se refleja en las canciones, que son las que nos tienen aquí.
Y se perdió la nacionalidad. O sea, sí, no importaba claro, si eras argentino,
exacto, sí, sí,
porque
sí,
todo era lo mismo. Sí, España, claro. Argentina,
y
Chile.
Mucha gente pensaba, por ejemplo, que Neón era
español.
Españoles,
sí, sí.
Eran ustedes
sí, nosotros, sí,
o sea,
sí,
no sé, pensaban.
O sea, eran muy mamilas los de Bonn. O pensaban que eran argentinos. No. Por ejemplo, Bonn, ¿a ti qué te inspiró? O sea, ¿qué fue lo que tú oíste para querer ser cantante, músico?
Mira, a mí me empezó a gustar mucho el rock en la secundaria, pero el rock anglo, ¿no? Digamos.
Sí, claro.
Ya, me gustaba mucho el rock progresivo. Yes, Genesis, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y todo esto. Pero por otro lado, mi papá nos llevó, yo muy chavo, como de 12 años, al primer festival de blues de la Ciudad de México, que fue en la Sala Nesa, en 1978 o 77, por ahí. Y entonces me tocó ver a Howling Wolf, a Muddy Waters, a Willie Dixon y alguien más. O sea, me tocó ver al panteón de los blueseros,
sí,
los meros blueseros de Chicago, así de la época. Y eso a mí me impresionó muchísimo. O sea, yo dije, eso es esa música. Porque además, oyéndola, dije, pues sí, o sea, Led Zeppelin y todo esto, que Deep Purple y cosas
son
que estoy oyendo. De eso. Viene de así,
sí,
directa.
La influencia, sí, claro.
De ahí, ¿no? Entonces, yo desde como los 12 años dije, esta es la música
que quiero escuchar.
Quiero, o sea, tristemente la música del diablo es la que me...
¿Y tú qué oías, Sergio?
Pues a mí me tocó, mi jefa me regaló un disco de los Beatles cuando tenía como 4 años.
Porque wow,
me gustaba, ajá. Y pues era todos los tíos...
¿Pero cuál era? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas?
Era un disco, sí, era un disco
sencillo.
Un
single.
Sencillo de 45 que sí, tenía 2 rolas de cada lado. Tenía Day Tripper,
Day Tripper, bueno, pues sí, ya era de Revolver.
Sí, eso, ¿no? Era de Revolver, sí, eran 4 horas de Revolver, y pues sí, me secaron la cabeza, ¿no? Desde ahí.
Esa.
Ajá.
Esta una.
Y esas 4 rolas, una que cantaba Ringo,
En la de This Man, no, ¿cuál sería? El Octopus Garden, no,
ese es después. Bueno, sí, no importa, pero esas 4 horas me marcaron.
Pobre Ringo, y de ahí, siempre ha sido eso.
Sí. De ahí me empecé a clavar en ese rollo y bueno, pues ahí luego tuve mis tíos, por ejemplo, eran todos más jóvenes que mi jefa, todos eran super hippies y pues obviamente toda la discografía de los
sí, claro,
y de Animals, ¿no? Sí, Eric Gordon.
Sí, sí, claro. Sí,
ya
sí.
Toda esa onda sesentera, pues rolaba mucho en casa de mi abuela y pues yo ahí oía siempre, entre otras cosas.
¡Ah, sí!
Y y pues me enganché, o sea, ahí fue. Y luego ya de adolescente, pues me tocó, tenía, como aquí estaba prohibido el rock, insisto, pues mi primo, su jefe se fue a vivir a Canadá y entonces él venía y trajo un disco de Van Halen.
De Van Halen, el
1984. No, es más.
De Alan, el anterior.
Primero, el de You Really Got Me.
Sí, ¿no? You Really.
Y luego da. Barracuda de Heart, y trajo AC/DC Back in Black, güey. Pues cuando los puse, adiós, haz de cuenta que salieron los sesos así. ¿No?
Sí, claro. Era algo que la consola sonda reventó las bocinas.
No tenías ninguna referencia anterior que te hiciera.
Sí, no, claro.
Sí, claro.
Ahí valió más.
O sea, los pasteles verdes no te engancharon nunca. No,
nunca fue lo
tuyo. Nunca fue lo tuyo. Ni los terrícolas, porque no. En México estaba de moda eso, güey. Sí. Los pasteles verdes, sí, los terrícolas, sí. Los Yonix.
Y los baladistas.
Los baladistas, también, ¿no? Sí. Bueno, compartimos eso, Bonnie y yo, que los padecíamos mucho a los baladistas, sí, sí, porque sí. Lo único que se oía en el radio era eso.
José, Camilo José, Sesto, Camilo Sesto, sí, Julio, sí, Iglesias.
Todo, sí. Exacto, toda esa onda, pues que ahora reconoces que hay rolas muy chidas, pero pues es el mismo sonsonete, y nosotros queríamos rock.
Pues todas las hacía el mismo productor, güey, sí, pues sí. Por eso.
Queríamos distorsión, queríamos acá,
sí, pues
¿no?
Algo más de modernidad, digamos.
Sí, y luego claro. También me subía la onda progresiva de Yes, de sí, todo claro, ese rollo, porque sí. Tenía como mis amiguitos que oían eso, Led Zeppelin.
Sí, sí, sí.
Pero era como más de hippies, era más de culto, o sea, no era como que se oyera en el radio.
Sí,
en
no, pues no. La Pantera tocaba a Donna Summer sí, en ese tiempo, sí. Todavía.
Sí, exacto. Sí, todavía. Y los 70, sí, la música disco, que además éramos sí. Anti-música disco
sí.
Muy, muy mal, porque ahora es música que yo oigo y digo, está padre.
Sí, está padre, claro.
A mí me gustaban las líneas debajo de la música disco.
¿Cómo no? Ahora, esa de Donna Summer, la de George Moroder, la de I Feel Love, ¿cómo se llama?
Sí, sí, sí.
Sí.
Ese es muy bueno. No, pues hay grandes
cosas. Sí, hay grandes cosas, ¿no? Sin duda.
Pero sí, había poca oferta y mucho, y digamos que los medios sí estaban totalmente tomados por el...
Por el sistema.
Sí,
es que todo el desmadre que hubo en Avándaro, eso sí. Dijo, ¿no? Y para que se calmen los sí, muchachos, sí, ponles sí. A José José para que sí, estén exacto, románticos sí, y se embaracen sí, no, y se casen.
Está prohibido. Sí, que trabajar el año pasado nos dieron un reconocimiento en el Senado por nuestra trayectoria, por eso, porque cuando empezamos, o sea... Cuando se acabó la prohibición, nosotros pues ya podíamos salir a tocar, pero fue como decir, güey,
¿cómo es? Pues,
¿no? Siguen
aguantaron
para tocando y sí. Estaba prohibido en México el rock, cabrón. O sea,
sí, si sí, le decías a tu papá es que quiero ser rockero, no, bueno, ponte a estudiar. Sí, o sea,
era una locura, tema. Porque además no la ibas a hacer, porque no había
no había manera.
Referencia.
No había
tenía manera. Razón, o sea, en cierta forma tenían razón.
Sí, pero toca en una boda para que saques lana. Les decía que estamos en varias ciudades. A los Reyes, ¿en qué ciudades estamos, por favor?
Estamos en Durango, en... Poza Rica, en Papantla, en Guadalajara, en
Tampico, Tepic, Reynosa,
en Reynosa,
Tepic, Piedras Negras,
Piedras
León, Negras. Celaya.
Wow, no, pues es un no, chorro, pues
ya somos bien famosos, güey.
Eso en radio, pero hay que decir que también en Facebook y en YouTube nos pueden escuchar y ver donde quiera, bueno, ¿no? Sí. Y en Spotify, entonces, ahí está.
No, pues no hay.
Oye, los estoy convenciendo de que toquen algo, a ver.
Por favor, dale. Por favor.
Quisiera volver a sentir lo que vivimos ayer, desnudando tu piel. Y sentir tu vida en mí estremecer, tu cuerpo es sal. Las horas tienen que seguir. Papareo, papahueo, papantitatea. Amarte así, solo y sin ti, estando presos lejos y aquí.
¡Ah, qué bonito! Wow, oye, en el día del tequila escuchando eso sí.
Oye, sí, se antoja.
¿Esa canción de qué año es, tal cual?
Bueno,
89, 90.
88 salió el disco, pero la hicimos antes, o sea, la empezamos a tocar como en el 86, 87. En una versión distinta, esta versión que todos ustedes conocen la produjo Gustavo Santaolalla, Pero desde el día uno que la tocamos, la gente se enganchó.
Sí, 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 claro.
Es un hit inmediato.
Eso sí, sí, fue, claro.
Siempre
es una joya.
Pero en realidad, todo el mundo le dice Papá Neón, güey.
Papá Neón. Es el Papá Neón.
Pero, a ver, pero esa parte, ¿qué dice?
La rola, en realidad, es una rola a una chava con la que tuviste algo que...
¿Qué ver?
Intimidad.
Ok.
Y resulta que se quiere dedicar a ser monja. Entonces, ándale, al final del coro, de toda la versión que ustedes conocen, regresamos al verso y decíamos, tus votos dejar, para mí tú eres una mujer. O sea, quisiera volver a sentir, tus votos dejar, para mí tú eres una mujer, porque pues, es un amor como imposible.
Sí, sí, sí.
Pero pues, sí, o sea, estamos hablando de que estaba prohibido el rock. Pues esa
no podías decir eso.
No.
Eso no lo podemos poner,
si
muchachos.
La bloquearon. Si cuando, cuando salió el sencillo, no la tocaron en todas las estaciones porque decía desnudando tu piel.
Ok, y ¿en gobernación en ese tiempo sí estaba bien, cabrón?
Claro, ¿no?
Ahora imagínate que supieran que trataba sobre una monja.
Imagínate, claro, entonces en la disquera sí nos dijeron, híjole, ese último versito.
Eso no
que
se lo cambiamos, muchachos.
Lo vamos a tener que pasar a retirar. Mejor que se quede con el coro, la gente cantando.
El típico. Pero ese coro, ¿cómo salió? A ver.
¿Así salió?
¿Nada más?
Sí, así se me ocurrió, así tocando el... tenía el verso y me pasé a do y salió esa melodía y fa, así tal cual como la oyes. Así
llegó
salió.
Iluminación,
sí, pum. Pim, ajá, y luego dijimos, no manches, ni modo que nada más diga papá, hay que ponerle letra, cabrón. Amarte así, solo hice ya.
Sí, y ya chingón, una. Eso es un clásico.
Y quedó.
Qué bueno. Okay, a ver, señor Bond, por favor.
Pues un pedacito de una que puede que conozca.
A ver.
Voy a buscar la paz interior, en tu interior te voy a partir en dos y te voy a preguntar a dónde vives y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo. Hasta ahí, para que se queden picados.
¡Qué chido! Esa parte, esa guitarra siempre fue, esa parte rítmica de la guitarra siempre fue muy chingona. Era muy de la influencia que decías.
Sí, sí, claro.
Progresivo.
Y muy de, también ya tenía como esa onda medio new wave de la
época. Y medio funky.
La
rola es funky. La línea de bajo es bien funky.
Sí, entonces, sí, una rola que pues aquí nos tiene después de cuántos años.
No, qué bonito. Qué bonito, pero bueno, mi yo de 18 años estaría puta, güey, feliz, y yo también lo estoy, pero a ver, ¿cuándo va a ser esto y dónde va a ser?
El 10 de septiembre en el Auditorio Nacional, Rock en tu Idioma, festejando 10 años
de Rock en tu
Idioma, y sí, la despedida, nos eso, despedimos. Ahora sí
que festejo y despedida.
No debut,
pero bueno. Pero sí, despedida. Sí,
despedida.
Entonces, pues, ¿y van a volver a grabar el concierto? O sea, ¿se va a volver
no,
a
disfrutar? Creo que digas eso.
No.
Creo que no. Creo que este ya es así como ahora sí, despedida. Si no,
no
es...
fue. Adiós.
No es el viejo truco.
No es el viejo truco de nos vamos a despedir los próximos 10 años.
Gira de despedida 10 años, sí, claro.
Así como exacto, hacen los de la gira del desempleo.
Otros 10.
Oye, exacto, a mi Aerosmith le falló esa, ¿va?
Sí, pues sí. Bueno, y a Paul McCartney lleva también ya despidiéndose bastantes años, pero no, aquí un poco sí sentimos que es un ciclo que sí ya
fue.
Ya terminó. No, y además lo hemos disfrutado mucho, o sea, lo terminamos con mucho gusto, todos muy contentos y muy, muy felices, y luego es mejor así acabar las cosas bien. Sí.
Fíjate, ¿no? Cuando empezamos nos decían, uy, no, los egos, va a ser muy complicado. No, para nada, todos sabemos quién es el portero, quién es el medio, quién es el quien sea, ¿sabes? O sea, entonces, sí, no hay... No, ya estamos madurillos, ya como que...
Ya, eso ya, esas épocas ya pasaron.
Ya pasaron, no, sí, ya. Esa juventud impetuosa. Ya.
Esas épocas, exacto, en las que Paulina Rubio quería cantar todas, ya pasaron. Ya fue, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, no,
Pinocho ya quería ser la estrella del show. Ya,
ah, claro, ya eso ya pasó.
Eso ya fue. Pero bueno, entonces 10 de septiembre...
Auditorio Nacional.
Ya están los boletos a la venta, obviamente.
Está boletos a la venta. Bueno, si le buscan Rock en tu Idioma, ahí está la boletera. Que no uh-huh. sé
¿quiénes integran el show? O sea, que es Neón,
o sea, la Bon. Banda, sí, la banda base, bueno, pues somos Neón, Bon, de Rostros Ocultos está Arturo.
Arturo Ibarra, guitarra de Rostros Ocultos, es ajá, la otra guitarra.
Están Héctor y Rosa de la Lupita, está Hugo Rodríguez de Azul Violeta, está, bueno, Sabo Romo de Caifanes, está Piro Pendaz de
Ritmo Peligroso, Cecilia Toussaint.
Esos somos como la banda base, Humberto en la otra guitarra. Ya dije a todos, ¿no?
Sí.
María Barracuda.
A María Barracuda también.
María Barracuda, claro, se me está olvidando ahorita que venía chismeando de ella. por no contestar a ella. Entonces, esa es como la banda base. No sabemos todavía confirmado si vaya a haber más invitados, pero eso es.
Sí, hay ya un par confirmados de que han estado en diferentes versiones, etapas del rock en tu idioma. Mm. Y la idea sí es hacer un show con pues la mayor cantidad de rolas que hemos cubierto a través de.
Y que todos nos sabemos.
Y que todos se saben, y se vuelve una fiesta, se vuelve una especie como de rito. Fiestero, ochentero, noventero.
La diferencia con otros conciertos, este de puta, ya nos vamos a pasar 2 horas desde el show, güey, ¿cuáles quitamos?
Exacto, sí, ¿no? Sí. Y es un show que de hecho es difícil luego moderar, ¿no? Porque sí hay tantas canciones y hemos tocado en realidad en estos 10 años, pues una buena cantidad de canciones.
Muchas rolas.
Y el show, pues sí, ya son 2 horas y media, de 2 horas 40.
Creo que el auditorio sí tiene como un límite de tiempo muy estricto. No sé si vayamos a tocar las 2 horas y media,
pero
pues sí, es muy específico con los horarios, pero bueno.
Te apagan la luz como en los salones de bodas y te pasas el tiempo.
Sí, claro, me parece que hay una penalidad fuerte.
Yo tocaba en bodas y de repente llegaba el güey de salón. Dejen de tocar o les bajo el switch.
El switch, así.
No,
así.
Espérate, ¿ves cómo está el ambiente? No. Se acabó. Y sí, le bajaban el switch.
Se multa, ¿no? En el auditorio.
Tocamos en unos 15 años en un lienzo charro por Querétaro. Okay. Una fiesta privada. Y pues terminamos todo nuestro repertorio. Bueno, ya es una anécdota ahí. Todo nuestro repertorio. Jajapá, pareo, bye, sí, buenas. ¿Ah?
¿Y qué pasó?
Ya nos vamos. ¿A dónde van?
We sigan tocando. Así que todas las que pusieron
para revivre.
Y otra vez, papá.
Papá, esta ya se las enseña a prueba. Sí, porque.
Ahora vamos a tocarle norteño, ¿se acuerdan? Exacto, agárrese claro. Todos de parejito.
Inventamos los corridos tumbados para que.
Sí, claro.
Así. Al revés de las bodas que te pasó.
O sea, que aquí quedan los tiempos. No, la niña todavía quiere que siga la fiesta. Sí, y nadie se va.
Sí, nadie se va.
Y le siguen para la tornaboda, dices.
Exacto, ¿no? Ya.
Más vale que se sepan más.
Unas del Buki, no sé, ya lo que fuera, cabrón.
Sí, claro.
De Cri, güey, ya.
Oigan, les explico entonces la evolución de los acetatos, sí, CDs.
Claro. Sí.
Pues cuando grababas tú descargabas la música y tu USB te pirateabas todas
tu iPod
y ahora todo está en Spotify. ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Bien, no?
Pues mira, yo creo que Spotify es una buena plataforma para que conozcas muchas cosas. Como músico te pagan una basura.
Ah, no, pues sí, claro.
Y bueno, y ahora además se corre el chisme, 2 chismes que no están padres. Uno, que mi carnal está metiendo el varo a
armamento. Ajá. Sí, qué poca madre.
Que dices, no manches, la música no se hizo para la guerra nunca, güey.
Nunca, o sea, no.
Es una gran
y menos para matar niños y mujeres inocentes.
Es una gran contradicción. Eso sí, como que sí dices, güey, qué mundo vivimos que ahora resulta que la música se vuelve para comprar armamento. Sí, claro. El varo, no. O sea, esa es una, y la otra, pues que hacen música con IA y pues ya si ya no pagan regalías, mi carnal, pues está chido, ¿no?
Pues sí, imagínate,
la IA no,
pues
tiene derecho.
Finalmente, la industria se va a deshacer de su más grande. Pero, mal que es el artista.
Pues sí, claro, pero.
Pero ni modo que lleves a una máquina a hacer conciertos.
Grandes, o sea, son cosas que no tienen futuro. O sea, no puede eso seguir.
No puede adelante, ser, no puede no ser.
Está chido. Entonces, pues es triste, o sea, es muy padre que haya una plataforma en la que puedas oír un chorrísimo de cosas, está padre, y que bueno, creo que diariamente se suben 30,000 rolas a Spotify de un chorro de gente que está generando contenido porque lo pueden hacer en su casa y está muy bien, yo creo que eso está chido, pero pues sí tiene esas dos taches muy grandes. ¿No? Sí.
Bueno, y la paga todavía es un poco oscura, ¿no?
Sí, claro.
Sigue siendo todavía
no, medio raro.
Si cuentan las reproducciones y ellos te las pagan, pues tampoco.
Sí, no, son juez y parte. Oye, sí, son campeones, y TikTok, ¿no? También te posiciona muchísimo con las nuevas generaciones,
sí,
¿no?
Sí, claro. Eso sí, no lo he experimentado, no pues sé sí, cómo
no,
paguen.
No sé si te lo paguen, no
hablo de que te lo paguen.
De que tienes
de la exposición. Claro. Llegas a otras generaciones.
Sí, seguro sí. Ahora, eso también yo pienso que está chido.
Está padre, pero sí también, por ejemplo, yo...
Mira, te voy a contar algo. Entrevisté a Calamaro. ¿Cuándo entrevistamos a Calamaro? Hace como 2 años, ¿no?
Y más o menos.
Como 9 años. y estaba fascinado porque él le gustaba no sé qué rola de Calamaro, porque la vi en TikTok. Ajá. Se había hecho TikTok, viral en TikTok. Ya, sí, fíjate. Y estaba fascinado por eso. Claro, o sea, sí, porque caes a más gente, más gente, más
sí,
gente.
Sí, sí, no, te llegan. Lo que sí pasa es que también yo siento que reduces la atención de la gente. Entonces, oyen pedacitos de las
40 cosas, segundos,
¿no? 40 segundos, 30 segundos, y luego les es muy difícil oír una canción.
Un concierto.
Completo, un concierto, o deja tú o una obra clásica, imagínate, no, que duran 20, sí, 40 minutos, sí, pues, sí, está no fuera. Entonces tiene todo.
Tiene lo suyo.
Todo, tiene
sus pros y sus contras.
Sus sí contras, ¿no? Pero lo que sí es una maravilla es que tienes toda la música prácticamente que ha existido y que se ha grabado, por lo menos, ahí, ¿no? A tu disposición en cualquier
mientras momento tengas internet.
Sí, sí, mientras.
Sí, claro. Exacto. Pero nada tan bonito como agarrar un cassette. Y yo, esos cassettes, bueno, sí, seguro tuvieron ustedes esos que decían rock en tu idioma, uno.
Ya, sí, ándale.
Y ahí
sí,
tenías varias, ¿no?
¿Sabes qué es lo que yo disfrutaba mucho precisamente del formato físico? Los book arts de los discos.
Claro. Sí, sí, sí. No, sí, hombre, eso, pues cuando éramos chavitos que comprabas un disco de alguna de nuestras bandas que eras fan, uy, lo abrías y veías en dónde habían grabado, sí, quién tocó la batería. Sí, sabías quién es.
Claro, te sabías todo.
Ah, exacto.
Yo las canciones, grabando, claro, y decías, sí, no, era así como algo. Sí, bien, sí, sí. Ponías el disco completo y
te sentabas y lo oías.
No, sí, era otra época.
Sabías que tocaba, quién había producido, en dónde se había grabado.
Y los discos eran como historias, no eran sencillos, eran historias, o sea, tenían sus momentos, subían, bajaban, el lado B siempre era, sí, un poquito más oscuro, sí, que el A, sí, o sea, tenía.
Y siempre no faltaba especial el cuate que decía, no, es que a mí me gusta la 4 del lado 2, que es la más chingona. Sí, sí, no sé cuál es esta.
Y la ponías y decías,
ay, cabrón, sí, es cierto, sí, tal cual.
Sí, 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 era otra manera de
más
acercarse.
Más orgánico, yo pienso, no tan.
Era otra manera de acercarse.
No tan rudo comercial, ¿no? Así.
Y no tan inmediato, ¿no? Ajá. También había que esperar los discos a conseguirlos, sí, porque no se conseguía.
Porque llegaba casi un año después.
Así
aquí
es.
Sí. Sí, sí, claro. Sí.
Y no se podía uno tener acceso a todo, tenía que escoger, ¿no? Así, sí, jugar.
Tenías que ahorrar tu lana. Si había un disco que te había gustado mucho y querías que fuera importado, tenías que ahorrar tu lana para irte a comprar el importado. Que
tu sonaba mejor Sorba.
En nacional, sí, en disco Sorba.
Ciertamente.
Exacto. ¿No? Sí, sí, ha cambiado mucho y también ha cambiado la manera en cómo se hace la música también, ¿no?
Mucho.
Antes era un proceso como más orgánico, en las bandas por lo menos era muy de estar en el ensayo haciéndolo y ahora.
Y grabar era carísimo.
Ahora ya está la maqueta, ya nada más ponle.
Que leían la cartilla y decían, güey, o sea, vas a pasar la rola dos veces y a la tercera no quedó, venga, viene otro güey a grabar, sí, se acabó.
Y te ponías a, ¿sabes?, estudiar,
o sea, no, sí, pues te ponías, o sea, era muy serio,
cabrón. Sí, claro,
y pues te tenías que poner acá,
sí, sí, sí,
te tenías que poner,
te soltaban, sí, la rola y va, güey, sí, dos pasadas y vámonos, y a vámonos, la que sigue, porque pues, era muy caro,
era
y
muy
ahora
caro,
no,
el estudio,
ahora y Pro Tools, ah, no, yo te edito, y
sí, ah, tócalo todo mal.
Esta, agarra, sí, la parte de acá, reponla aquí, sí, quítale, ponle.
Quedó bien, aquí lo pongo, es otra cosa. Sí. Y eso, no, pues todo lo que está tocado en esa época es lo que
tal
está
cual.
Tocado, derecho, cabrón, y todos juntos.
Y esa amenaza era muy cruda.
Era,
porque
cruda.
Si no, sí, dabas, iba a entrar otro güey a tocar y iba a grabar. O sea, había
que
músicos
el disco
de estudio.
Lo iba a tocar otro y eso se sí, acabó. Era muy feo, ¿no? Sí.
Le hablamos a los hermanos por caro que vengan a tocar por ti, cabrón, si tú no puedes.
Tanto batallar para que, no, pues entró a grabar, no, pues.
¿Qué crees? No saliste tú, le pusimos, sí, tu nombre, pero sí, no es tu, sí, no es tu guitarra,
güey.
Puta, qué feo.
Sí, entonces sí, era muy diferente.
Era otra época.
Era otra onda.
Oigan, pues mucho éxito, la verdad, que fueron muy buenos 10 años. Le dieron a toda esta generación que muchos no los pudieron ver,
sí,
en muchas,
claro,
partes del, sí, país, sí, porque sí, no recorrieron, sí, todo el país en esa época.
Pues
o sea,
bueno, nosotros con Hombres G sí recorrimos.
Se aventaron
todo,
mucho.
Pero bueno, no toda, pues, pero sí mucho. Pero no regresamos,
pero no
to-
pero
a
además,
muchos lugares,
¿no? No todo el mundo podía ir por el varo,
sí, sí, claro,
en esa,
sí,
época.
Sí, sí, sí,
y
sí,
ya,
claro,
después sí, está.
No, y eran shows grandes y eso, pero tampoco gigantescos. Y solo fuimos a muchos lugares una sola vez.
Una sola vez, sí,
una
claro.
Una sola vez. Sí, entonces, claro, sí, esto ha llegado a muchos lados también.
Sí.
O sea, esto ha estado.
Y
padre.
Generaciones también, muchas generaciones.
Muchas
nuevas.
Generaciones
eso
y
es
muchos
muy
lados, ¿no?
Sí.
Y diferentes festivales y festividades y fiestas todo. De lugares y todo. No, ha sido muy gratificante realmente.
Sí.
Los
no,
10
pues,
años.
Qué bueno que los disfrutaron. Nosotros también los disfrutamos, señores.
Qué chido.
No, pues, un abrazo y mucho éxito. 10 de septiembre.
10 de septiembre,
Auditorio
ahí los
Auditorio Nacional.
Fiesta,
ahí vamos a estar.
se ponen buenas.
Sí. Y vamos a estar. Bueno, un abrazo. Esto fue La Desinformadera. Carlos Reyes, diles adiós.
Ay, adiós. Y sí, ahí vamos a estar el 10 de septiembre. En la última. En la última.
No te van a reconocer porque no te vieron.
Exacto. Sí, sí, no te
saludaron. Ese es el chiste.
No te vimos. Pero nos dices que eras tú y ya.
Exacto. Efectivamente, te llevaré una manta de @FM.
Señor Pablito Ibarra, adiós.
Señores, mucha suerte. La última y nos vamos. Ahí se ve.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por recibirnos.
Esto fue La Desinformadera. Buena tarde a todos. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.